En Agricultura comienza La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Una conversación a fondo sobre los principales temas de la contingencia política, económica y social de nuestro país.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal. Estamos esta semana con Ignacio Briones, nuevamente plantel titular, y un invitado que técnicamente podríamos decir es el jefe Ignacio, ¿no?
Totalmente.
No,
totalmente.
Los profesores universitarios no tienen jefe, digamos.
Presente tú al jefe.
Francisco Covarrubia, ingeniero comercial, máster en economía, fue decano de la Facultad de Artes Liberales en la Universidad de Alfeaño, y hoy día su rector, flamante rector, que empuja esta causa que la universidad arrastra hace tiempo, que es las artes liberales, las humanidades, y justamente lo hemos invitado porque queremos ver cómo conecta esto que parece contraintuitivo, las humanidades con la tecnología, la inteligencia artificial, los desafíos, porque son importantes las artes liberales. Esa es la invitación hoy día, desde una perspectiva liberal, además.
Oye,
bienvenido, Francisco.
Muchas gracias.
Bienvenido. ¿Y quieres saber lo que dice la inteligencia artificial de ti? Por siempre le preguntamos nosotros a la inteligencia artificial que nos describe el invitado.
Ojalá voy a saltar la parte...
Ojalá que no diga que soy un columnista menor, como dijo el columnista.
Como dijo un presidente. Oye, dice, bueno, describió tu trayectoria profesional, dice, rector de la Universidad Ibáñez, desde abril del 24, ingeniero comercial y magíster en ciencias políticas del UC, Master of Arts en economía de la Universidad de Navarra. Antes fue decano de pregrado en la Universidad de Ibáñez, 2010-2014, y luego decano de Facultad de Artes Liberales 2014-2024, convirtiéndose en uno de los principales defensores de este modelo, el de las artes liberales. Anteriormente fue director del Diario Financiero y ha sido profesor de Historia del Pensamiento Económico. Su reflexión se ha centrado en educación superior, formación humanista, pensamiento crítico y los desafíos que plantea la inteligencia artificial para la universidad. ¿Está bien? ¿Falta algo sobre algo?
No, pero le pusiste un prompt bien neutro, porque yo le habría puesto un poquito más de polémica a ver qué decía.
Dime que, dime que ha dicho.
Columnista menor, ¿qué le dijo Renato Garín?
Claro, pero... No, pero muchas gracias por la invitación, y efectivamente las artes liberales, bueno, efectivamente me tocó estar a cargo de la Facultad de Artes Liberales, que es una facultad muy central y que tomó un rol muy central en la Universidad de Alfredo Ibáñez. Hoy día todos nuestros estudiantes de la universidad tienen un conjunto de cursos que son del orden de 16 cursos, o sea, más o menos un año y medio de los 5 años que duran las carreras, que son de artes liberales, que están insertadas dentro de su formación, y con un interés que
fue... Y que no son cursos lectivos, además.
No, eso es lo que quería comentar, que una parte de esos cursos lo hacemos gracias a un convenio con la Universidad de Columbia, que es el core curriculum, que puedo contar un poco de lo que significa, pero son 8 cursos que son igual a los que hace Columbia hace más de 100 años, han ido evolucionando un poco los cursos, pero la esencia es la misma, juntar a los estudiantes a discutir, a hablar, a pensar, no a pasarle materia a los estudiantes. Y después hay otra parte que son los cursos disciplinares, que ya son cursos monográficos. Pero el gran problema que tenemos en la educación en Latinoamérica en general es que la formación es excesivamente profesionalizante. Entonces, tú si estudiaste Derecho, 5 años de Derecho, tú que estudiaste, no sé, Ingeniería Comercial, 5 años de Ingeniería Comercial, pura finanzas, Ingeniería Civil, 6, y solamente de eso. Y las universidades se transforman como... Yo siempre me gusta la comparación, que la universidad era como un conjunto de líneas de tren. Entonces acá se suben los abogados, acá se suben los ingenieros, acá se suben los periodistas. Cada uno tiene el mismo viaje, cada uno en el fondo hace el mismo trayecto y solamente está entre ellos. La formación en artes liberales permite que los estudiantes se mezclen de distintas carreras, puedan intercambiar opiniones, puedan hablar, puedan debatir, puedan poner puntos de vista, y de alguna manera le quitamos ese rol excesivamente profesionalizante.
Pero una pregunta primero.
Me entusiasmo con esto, así que...
No, pero primero una pregunta, porque la gente que nos está viendo, escuchando, dice, bueno, ¿qué son las artes liberales?
Exacto.
¿Qué son? ¿En qué consisten?
Las artes liberales muchas veces se confunde en la dicotomía conservador-liberal, como el nombre de este programa, y la verdad que no es así, sino que el origen de la palabra más bien está relacionado con aquellas cosas que te permiten ejercer tu libertad, ¿cierto? Y por lo tanto se contrapone, y esto viene de la antigua Grecia, ¿cierto?, a la formación que tenían los esclavos, que era... una formación, que tenía formación los esclavos, pero en un oficio determinado, ¿cierto? Técnico. Y en cambio la formación en artes liberales apela a la formación para los ciudadanos libres. Y por lo tanto, no está en la relación liberal-conservador, sino que apela fundamentalmente a las disciplinas.
Las humanidades,
en la,
¿no?
En la Edad Media hablaban de las 7 disciplinas. Son las humanidades más la ciencia, más las artes, digamos, pero es una formación que no está enfocada en un fin específico, en algo, digamos, profesional, sino que en el fondo, mira, me gusta decirle a los estudiantes de la siguiente forma: los deportistas tienen un entrenamiento físico, y si tú te dedicas al tenis, tú te dedicas a la grima, el otro se dedica al rugby, todos tienen un entrenamiento físico aeróbico,
una base,
los abdominales los hacen todos, digamos, pero no está enfocado en una disciplina específica. Y después el tenista ensaya los saques, el rugbyista ensaya los tackles, en fin, ¿te fijas? La formación de artes liberales es al cerebro lo que esa formación general, digamos, ese acondicionamiento general es al cuerpo humano.
¿Y cuáles son los principales ramos o disciplinas que se estudian?
Historia, filosofía, literatura, ciencias sociales, ciencia. Las matemáticas son parte de las artes liberales, pero lo dejamos un poco fuera porque eso ha estado...
Oye, y ustedes los dos han enseñado artes liberales, son profesores, además en la Universidad de Adolfo Ibáñez. Porque pareciera uno como... Si se imagina la reacción de los alumnos que van a salir corriendo, de pasar un libro de Platón, de Dostoyevsky. ¿Cómo ha sido la experiencia después de ya varios años cuando los estudiantes se enfrentan a estos clásicos?
Eso es súper buena pregunta, porque cuando partió el core curriculum, que estos cursos que se inspiran y vienen asesorados por Columbia, que...
¿Qué año partieron?
2017.
Yeah. A mí me tocó hacer el primer año, que tuve que leer como chino también, porque todo esto uno tiene que leer. Pero la gracia, para quienes nos escuchan...
22 libros.
Claro, quienes nos escuchan, esto es un curso anual de un grupo acotado de alumnos, son 20 personas aproximadamente, en torno a una mesa redonda, y que tienen que esencialmente leer un libro por semana o un libro cada 10 días, un libro completo. Entonces, cuando llegan los alumnos primer año a matricularse, se le da una caja con todos los libros. Y es muy bonito porque tú veis la cara de sorpresa. Primero es como de felicidad porque uno se pone feliz ante todo regalo.
Y puede cachullárselo en la micro.
Y después cuando empiezan a descubrir libros, porque nadie nunca leía esos libros. No. Y luego llegan a la primera clase y lo primero que te dicen los alumnos en el año, porque además los mezclan, como decía Francisco, hay ingenieros con abogados, con comerciales, con psicólogos. Y entonces los alumnos te reclaman, te dicen, pero si yo vine a estudiar ingeniería, ¿por qué tengo que partir leyendo La República de Platón? No pueden entender, los desencajáis completo. Y ese curso que es de lectura, pero sobre todo es de, a la luz de esa lectura, tener una conversación, ligarla con los problemas contemporáneos, bastante libre, y el rol del profesor no es dar una clase, sino que es guiar la discusión. Y tienen que hacer ensayos. Como un curso chico tiene la belleza de que poco a poco... El ingeniero que no entendía por qué tenía que leer a Platón, y luego por qué Aristóteles, y luego por qué Adam Smith, en fin, va entendiendo la importancia y le empieza a gustar. Sí. Y tú como profesor, como son pocos, los sigues. Y tienes claro cuál es su punto de partida, cabros que a veces nunca han leído o tienen muy poco hábito de lector, y con consecuencia les cuesta expresarse, les cuesta escribir. Y tú al final del año tienes otro alumno. O sea, que el que entró, lo transformaste, se transformó por completo... Para el lado positivo.
Claro, produce este efecto además de que te enseña a leer, en el buen sentido.
Y argumentar y hablar, te obliga a exponerte con el otro, a dialogar, a desplegar tu argumento.
Mira, hoy día los cursos de artes liberales son los cursos en la universidad que son mejor evaluados, tienen un promedio, son mil y tantos cursos que se hacen al año, un promedio de 6,4, de 1,7, son los mejores evaluados. Pero el problema que teníamos antes de hacer el programa es que típicamente las universidades... chilena y latinoamericana en general, hay algunos cursos que son complementarios, le llaman, de formación general, lo que sea, que son cursos que nadie se toma en serio, el profesor no les puede exigir.
Bueno, si era como el ramo cacho.
El ramo cacho, entonces...
Para subir el promedio.
Nosotros y hay una frase que me gusta mucho, porque en la evaluación docente que se la hace a los estudiantes, yo me acuerdo cuando estaba ese esquema antiguo, entonces un estudiante tenía un curso de literatura, pero era de ingeniería civil, y el comentario era, no sé qué hacía este curso en mi malla, no, yo estoy estudiando ingeniería civil porque es literatura. Y después agregaba una cosa fantástica, el curso no servía para nada, salvo para aprender a pensar. Y era exactamente lo que queríamos. Entonces, creo que eso es súper importante. Pero solo una precisión, que efectivamente cuando se inició el programa, la gente como que se sorprendía mucho, pero hoy día ya son muchos los estudiantes que eligen la universidad por el programa de Artes Liberales. Cerca del 60%.
Es un sello.
Cerca del 60% de los estudiantes determinan que ha sido un factor decisivo el modelo de Artes Liberales para poder entrar a la universidad. Y hoy día hemos logrado eso que antes pasaba, de que los cursos no se los tomaban en serio. Hay una medición de carga de cuánto tiempo le dedican los estudiantes a cada curso, que está relacionado con los créditos, una cosa un poquito más técnica, y hoy día le están dedicando el tiempo que nosotros aspiramos que le dediquen, y por lo tanto pasa a ser un pilar central de su formación y no una cosa complementaria que no...
Pero además, ¿sí?, te permite hacer cruces atípicos para Chile entre carreras, por ejemplo, porque en Estados Unidos es bastante común que, no sé, economía esté mezclado con derecho. Acá no existía eso. Y en base a este pilar de humanidad, de formación general, que es más dúctil, que te, como decía tu alumno, te enseñó a pensar nomás.
Sí, pues no.
Hay dobles carreras que se pueden tomar, ¿no es cierto?
Claro, claro. Me refiero a eso de las dobles carreras, pero también me refiero a cómo hacemos los cursos, que es súper importante lo que decía Ignacio, porque en el fondo nos sentamos...
Como es socrática.
Totalmente socrático. Nos sentamos en una mesa, por ejemplo, de este primer curso hay 100 secciones al mismo tiempo, digamos, que se están dando en la universidad entre Santiago y Viña. 100 grupos donde en cada grupo se pueden estar conversando cosas distintas. Y no tenemos esa pulsión de que hay que pasar materia, que el profesor... Le hemos dicho a cada profesor, porque nadie es experto en todos los libros que tiene que hablar, ¿cierto? Le hemos dicho cuáles son los puntos, o sea, más bien, no, un especialista le ha dicho, mira, en este autor estos son los 4 puntos donde uno debería tratar de llevar la conversación, pero cada curso es libre, entonces eso te permite conversar con una libertad, porque es efectivo lo que dice Ignacio, que o muchos no han leído en el colegio, o muchos han leído, pero han leído de una forma muy burocratizada, o sea, yo pongo de ejemplo...
Para sacar la nota.
El resumen del resumen.
Pero más que eso, porque yo creo que el problema está muchas veces en los colegios. O sea, me acuerdo cuando mi hija leyó El Principito, y El Principito, un libro súper bonito donde podemos discutir. Imagínate, el niño de 13 años es súper. Terminó El Principito en una guía de 9 páginas para cuántas vueltas da el planeta, cuántas la flor, no sé qué. Entonces, una cosa burocratizada, el narrador subyacente, una
mi
cosa...
Mi hijo me contó que tuvo esta semana la prueba de una novela magnífica de María Luisa Bombal que se llama La Amortajada.
La Amortajada, claro.
Que es magnífica. Y le pregunté, ¿cómo te fue? Mira, bien, pero es una pregunta que me equivoqué. ¿Por qué? Porque me preguntaron cómo había muerto el hijo de no sé quién. Mira, la pregunta, es lo menos relevante de...
Claro, porque
es
una cosa para tratar de...
Como la historia que te preguntan por la fecha, en vez de los procesos.
Oye, y de los autores o libros que enseñan en Artes Liberales, ¿cuáles son los que más sorprenden a los estudiantes?
Mira, una cosa que es bien importante, a propósito del espíritu liberal, que también influye a la universidad, digamos, esto no es para hacer proselitismo, y por lo tanto los estudiantes leen a Tomás de Aquino y leen a Nietzsche, ¿cierto? O leen a Marx y leen a Smith. Entonces, no es una selección con un afán proselitista. Y yo diría que se le hace bastante pesado a algunos autores, San Agustín, Santo Tomás, el propio Kant, se hacen pesado, pero en general los profesores siempre dicen que los autores que más le atraen a los estudiantes en el primer año es Maquiavelo, John Stuart Mill, qué otra experiencia tuviste tú, pero y en segundo año le gusta mucho La Divina Comedia, Frankenstein, que porque en segundo año es literatura, Frankenstein, Shakespeare también.
¿La Odisea se la tienen que leer?
Sí, La Odisea, sí. El primer libro.
Oye, ahora la grito y plata con la película.
El primer libro de segundo año que leemos La Odisea.
Que es un gran libro.
Espectacular, el libro.
Precioso. ¿Sabes que la película, y hablamos un poco a propósito de lo de la idea, qué interesante esto que el cine lo está generando? La película, según informes que han salido esta semana, ha aumentado la venta de ediciones, de distintas ediciones de La Odisea, en varios cientos por ciento. Por ejemplo, una librería informaba que 900% el aumento de venta de La Odisea, probablemente se vendía muy poquito y por eso el salto es tan grande. Pero es interesante, ¿no?, que a través del cine mucha gente, especialmente jóvenes, están llegando o están redescubriendo los clásicos como Homero y La Odisea.
Es que lo importante, y hay que decirle a los estudiantes por qué leemos los clásicos, es porque finalmente el libro es clásico porque te permite, digamos, abordar preguntas que siguen estando vigentes diferentes, y por lo tanto lo que está en la odisea, el viaje propio de cada uno, digamos, las cosas a las cuales nos enfrentamos, siguen estando completamente vigentes. Y eso, cuando uno dice, bueno, en ciertos aspectos, en la ciencia, por ejemplo, lo que hoy día sabemos es más que lo que sabíamos antes, y lo que vamos a ver mañana es más de lo que sabemos hoy día, ¿cierto? Inteligencia artificial hoy día sabemos mucho más que hace 5 años, y en 5 años más vamos a ver más que lo que sabemos hoy día. Pero sabemos tanto más de democracia, sabemos tanto más de, digamos, de amor, de lo que sabía Shakespeare, digamos,
o de justicia,
de lo que
ética,
decía Platón.
O de verdad.
Son las preguntas que nos siguen interpelando como seres humanos, y el ser humano sigue siendo el mismo. A propósito de la Odisea, pero en la Ilíada, no en la Odisea, hay una frase que me gusta mucho que dice que Zeus aplastó a los enemigos con el regocijo que los niños aplastan los castillos de arena en la playa después de construirlo. Y uno dice, bueno, hace 3.000 años los niños hacían exactamente
lo mismo que uno hacía, que los niños siguen
y lo que hacen nuestros hijos. Entonces, es la naturaleza humana que sigue estando vigente. Entonces, si es la misma naturaleza humana, vale la pena acudir a la misma pregunta. Y respecto a lo que decía Ignacio, de esto de las dobles carreras, etcétera, yo decía antes que la concepción antigua de la universidad es un conjunto de líneas de tren, cada uno hace del viaje. En el pasado, ustedes se acordarán que la universidad además era una fuente de prestigio, echar la gente del tren para abajo, ¿cierto? Entonces era clásico de que el 30% se va para afuera. En la misma Universidad Adolfo Ibáñez, muy antiguamente, se recibía a los estudiantes diciéndole, la mitad de los que están acá no va a terminar su carrera, porque era una fuente de orgullo. Pero lo más importante es que en el fondo cada uno va en su track. Y nosotros aspiramos como universidad a una cosa muy distinta, que no sea un conjunto de líneas de tren, sino que una gran red de metro. Entonces eso te permite subirte por acá o subirte por acá, para los que nos están escuchando en la radio, subirse en lugares distintos y llegar a un mismo punto. O subirte en el mismo punto y llegar a lugares distintos. Eso te permite, con este track de artes liberales, que como quien dice sería la línea 1, la línea central, donde todos pasan, pero que te permite una formación que te da múltiples posibilidades de viaje, donde a no todos, no le tienes que dar todo a todos de la misma forma, donde tú puedes hacer combinatoria, y ahí surgen entonces la posibilidad de estudiar sociología con ingeniería comercial, o diseño con ingeniería civil, o entrar a comunicaciones y después salir como ingeniero comercial, o al revés, entrar como ingeniero comercial y después salir con comunicaciones. Entonces, eso nos permite romper mucho los hilos, las estructuras, para generar viajes distintos. Hoy día, por ejemplo, en ingeniería comercial, que es la carrera por la cual partió la universidad como escuela de negocios, hay 32 formas distintas de estudiar ingeniería comercial. Son y muy distintas. Y eso, en el fondo, lo queremos acrecentar más. Y eso requiere, bueno, un gran esfuerzo, primero tecnológico, que permita que las redes, que los metros circulen.
Y romper paradigmas.
Pero también romper paradigmas.
Sí, sobre
romper
todo el mundo. Oye, nos queda una pausa, y a la vuelta vamos a hablar de la universidad. ¿Qué está pasando en la universidad en Chile?
Estupendo.
Atención, llegó la hora.
Somos Álvaro Iriarte y María José Olea.
Y juntos los invitamos a acompañarnos en este inédito espacio de entrevistas,
en el que analizamos la contingencia política
y los temas que te importan
con lujo de detalle junto a grandes invitados.
Los esperamos.
Llegó la hora con Álvaro Iriarte y María José Olea, de lunes a viernes a las 19 horas por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, VTR, GTD, Del Sur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Ya, estamos de regreso en la hora liberal con Ignacio Briones y su jefe, el rector de la Universidad de los Adolfo Ibáñez, Francisco Javier Covarrubias.
Además estamos partiendo un curso junto a Adam Smith.
Sí, estamos, que yo tuve mi sesión.
Ah, son además colegas de...
Sí, estamos haciendo un curso con Leonidas Monte y Ignacio Briones de Adam Smith. Estaba la sala llena.
¿Quién es el profe más exigente ahí?
No, yo hice la primera sesión ayer.
Leonidas, el experto. No, oye, yo, bueno, camiseteado con esta formación, solo quería precisar dos cosas y hacerte una pregunta. Una, yo siempre me acuerdo en el arte liberal cuando venía Roosevelt Montaz, que era el encargado de este programa en Colombia, decía, la diferencia o el sello de las artes liberales es que cuando hablamos de un puente, el ingeniero técnico súper formado el que te hace el mejor cálculo para hacer ese puente. Y las artes liberales hace una pregunta distinta, es ¿por qué necesitamos ese puente? Y lo otro que él decía, que es muy interesante y por eso lo quiero llevar para allá, es que tú al leer autores distintos, al exponerte a la reflexión, a interactuar con tus compañeros, a argumentar, por un lado fomentas un montón de, llamémoslo así, valores cívicos, que es una conversación respetuosa, argumentada, que hay silencio, que hay escucha, que yo puedo ceder a mi posición si es que tu argumento es persuasivo. Pero lo segundo que se genera son conexiones improbables que de otra manera no se generarían, ¿no es cierto? Cuando uno lee a Maquiavelo, se te prende la ampolleta y lo relacionas con otra cosa de quizás de tu carrera de ingeniería comercial o de leyes. Esas conexiones en general se llaman creatividad, ¿ah? Y la creatividad es la madre de la innovación. Ah, y en consecuencia, las artes liberales, la humanidad, tiene una cosa muy bonita cuando se trabajan en serio, como creo que lo hace la universidad, es que desarrolla conexiones novedosas que te permiten ver el mundo de una manera más rica, y sobre todo un mundo que es bien cambiante. Entonces, la pregunta, en esa clave, hoy día no hay duda que el tema más relevante de cambio tecnológico que enfrentamos se llama inteligencia artificial. Hay predicciones fatalistas, otras optimistas, pero no cabe duda que es un cambio impresionante, que la velocidad que expresa rompe muchos paradigmas, nos hace cuestionarnos muchas cosas. Y en este nuevo paradigma pareciera ser que las humanidades tienen mucho que decir. Uno pensaría a priori que es la técnica, que necesitamos ingenieros informáticos, programadores. Bueno, eso era así hace 5 años, hoy día la propia inteligencia artificial se autoprograma. Y pareciera en cambio que necesitamos filósofos, que necesitamos sociólogos para entender cuáles son los cambios que esta tecnología genera a nivel de la sociedad toda. Y eso tiene valor para las empresas. Necesitamos personas que entiendan de relaciones internacionales ante el cambio en la geopolítica. Y leemos las noticias que empresas, las mega empresas de inteligencia artificial, los Anthropic, etcétera, hace un rato ya vienen contratando filósofos para que los ayuden a reflexionar sobre los desafíos éticos. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo ves tú desde una perspectiva, llamémoslo así, económica, de negocios, que algunas personas suelen enfocar todo en eso, cómo las humanidades pueden insertarse y contribuir en esa fase productiva de una manera distinta a la que lo hacían antes?
Sí. Mira, a propósito, estábamos hablando de Adam Smith. Adam Smith escribe de La riqueza de las naciones en 1776, justo antes de la Revolución Industrial, y eso que él era amigo de James Watt, que fue el creador de la, digamos, de la máquina a vapor que genera la Revolución Industrial. Y si uno lee La riqueza de las naciones, ve que Adam Smith adelanta que viene un mundo muy distinto, pero no es capaz de dimensionar cómo va a ser ese mundo. Y hoy día estamos como en 1776, muy parecido a esa circunstancia frente a un cambio epocal que es probablemente mucho más rápido y mucho más profundo que el que se vivió con la Revolución Industrial. Con eso quiero decir que obviamente que quien aventura una respuesta de cómo va a ser el mundo en 20 años más está probablemente fantaseando. Pero dicho eso, lo que sí sabemos y tenemos certeza que va a ser muy distinto al mundo actual. Entonces, frente a eso, la pregunta es cómo prepararse. Y la preparación tradicional había sido la educación, como tratar de llenar de conocimiento al estudiante, ¿cierto? Y sabemos que eso es inútil. Hoy día el conocimiento es demasiado amplio, tiene una obsolescencia demasiado rápida y está demasiado accesible. Y después dijimos, bueno, lo propio del ser humano es clasificar, lo propio del ser humano es resumir, lo propio...
Discernir.
Pero mucha parte de eso ya lo hace la inteligencia artificial y por lo tanto, ¿qué es lo propio del ser humano? Es la primera pregunta. Y probablemente lo propio del ser humano es el sentir y eso no
tener conciencia.
El tener conciencia.
Las máquinas no la tienen.
Y eso probablemente nunca las máquinas lo va a tener. Pero si uno se enfoca propiamente en lo profesional, la pregunta entonces, bueno, ¿y cómo preparamos? Si no nos vale la pena generar conocimiento, entonces ¿qué es lo que tenemos que generar? Y ahí juegan un rol muy importante la humanidad y la ciencia también en cuanto a una formación no profesionalizante, porque eso te permite adaptarte a cualquier trabajo, a cualquier circunstancia, aprender y desaprender. Nosotros en la universidad tratamos de buscar una palabra que resumiera bien lo que queríamos hacer. Hablamos de pensamiento crítico, pero es una palabra que está un poco manoseada, discernimiento ético, plasticidad intelectual, qué sé yo, interdisciplinariedad. Y en algún momento alguien dijo, ¿y por qué no inventamos una palabra? Inventamos una palabra que le llamamos flexibilidad. ¿Ya? Tratamos de resumir, digamos, lo que aspiramos en ese, en esa, digamos, profesional, esa flexibilidad. Y esa flexibilidad está dada fundamentalmente, o no fundamentalmente, en una parte muy relevante por las humanidades. Porque la humanidad es como, como ese deportista que hace abdominales que le permitiría, digamos, desempeñarse en distintos deportes. Uno esperaría que una persona que es capaz de hacer conexiones, que es capaz de argumentar adecuadamente, que es capaz de discernir, no solamente esa persona va a ser un mejor ciudadano, no solamente va a ser una persona que va a estar menos expuesta a los totalitarismos y a otras cosas, sino que también va a ser un mejor profesional.
¿Y tú sientes que esto lo está
Fernando
tomándose en consideración bien en serio en la educación superior en Chile? Porque, por ejemplo, esta semana salió un reporte que la matrícula de educación superior llegó a 1,5 millones de personas, ¿no? Estudiantes, el doble que hace 20 años atrás. Y Chile tiene una de las coberturas más altas, no solo en América Latina, sino a nivel mundial, de cohortes, de egresados, de colegios, de liceos que entran a la universidad. Entonces, una cosa es que entre mucha gente y otra cosa es que se esté enseñando correctamente, que se esté enseñando bien.
Bueno, yo más bien puedo hablar de la Universidad Adolfo Ibáñez, y tenemos un modelo bien distinto, y con eso voy a hacer implícitamente la respuesta, pero un modelo bien distinto porque no hemos tomado muy en serio esta formación general. Creo que en Chile y en Latinoamérica eso no ha ocurrido, es difícil de hacer el cambio de paradigma, pero es urgente hacerlo, ¿ah? Y tenemos que, a propósito de la inteligencia artificial, analizar y ver cada uno de los cursos que estamos haciendo. Eso lo estamos haciendo en la universidad para determinar qué es lo que sigue teniendo sentido hacer de la misma forma y qué es lo que no tiene sentido seguir haciendo. Nosotros podemos determinar que hay cosas que tienen que seguir siendo iguales, y aunque exista la inteligencia artificial, porque tal como le seguimos enseñando a sumar a los niños a mano, pese a que exista la calculadora, porque vemos un valor que hay ahí. Pero hay cosas que ya tenemos que dejar de hacer o que las tenemos que hacer distintas. Esa revisión tiene que ser permanente. O sea, nosotros aspiramos que una vez que terminemos de hacer la revisión, partimos de nuevo. Así como una vez fui a San Francisco y estaban pintando el puente, y me acerqué a las personas que estaban pintando y le dije, ¡ay, qué bueno están pintando! No, me dijo, si nosotros pintamos siempre. O sea, cuando terminamos de pintar, volvemos
pero
a partir.
Pero ¿cómo convive eso?
Eso es lo que requiere.
Porque ahí hay una cosa que me llama la atención, porque por una parte, cuando uno ve lo que se está discutiendo en materia de educación superior, es la importancia de fortalecer la formación STEM, ¿no? Carreras científicas, tecnológicas, ingenieriles. Y por otra parte está esto que tú dices, ¿no? Que para convivir en este mundo, bueno, hay que tener ingenieros que sepan tanto cálculo como filosofía, por decirlo
de alguna manera. Por supuesto, por supuesto. Y yo creo que la universidad en general, como institución, son instituciones lentas para moverse, pero si no se adaptan rápido, vamos a tener un problema. Van a tener un problema los egresados y van a tener un problema las instituciones. Yo creo que hoy día se requieren cambios que son muy importantes, y parte importante de esos cambios es fortalecer la educación general. Hablábamos en algún momento, antes, ¿cierto? Fuera de programa, pero hablábamos cómo en muchos países la formación que tienen los ejecutivos viene de otras profesiones, de profesiones distintas, amplias, generales. ¿Por qué? Porque necesitamos personas que sepan pensar adecuadamente, que sepan argumentar adecuadamente. Entonces, la respuesta es, hay que acelerar ese cambio necesariamente. Y el cambio también en los colegios, ¿eh? Ojo, no solo en las universidades.
Eso te quería llevar yo ahí, para empujarlo a la política pública. Pero demos por cierto que el modelo que la Universidad Adolfo Ibáñez empuja, y que yo concuerdo, que es complementar la formación técnica tradicional con esta capacidad de reinventarse, de saber pensar al final del día, y eso te permite reinventarte. Ahora, el sustrato para eso es esta formación en artes liberales, que requiere pensamiento crítico, argumentar, leer, pero eso supone una cierta base, ¿no es cierto? Dicho de otra manera, si esa base mínima desde la escuela no viene, es bien difícil que se pueda subir a ese tren. Y en consecuencia, esto te lleva por dos lados a la misma conclusión. Así como decía Gonzalo, hoy día tenemos 1,5 millones de personas que siguen el mismo tren del siglo XX, muy específico, muy especializado, con distintas calidades además, y que por lo tanto vamos a tener ahí un desacople. Sigue siendo muy cierto a la vez que a nivel de la escuela tenemos un déficit de formación impresionante. ¿Ya? Y en consecuencia, si uno quisiera cambiar la mirada de la política pensando en este modelo, uno debería intervenir bien tempranamente en la escuela, de forma tal de fomentar la manera crítica de pensar, la lectura, la disciplina, el rigor, el intercambio con los otros, en fin. para que lleguen bien preparados, ¿no es cierto?, al tercer piso de la casa, que es la universidad, bajo este mismo marco. Pero se puede tener el tercer piso de la casa en artes liberales si es que en la escuela no tuviste el mínimo minimorum.
Sí, mira, nosotros teníamos esa misma aprensión cuando instauramos el modelo, porque decíamos, en Colombia están los mejores estudiantes del mundo. En Chile nosotros tenemos los mejores de Chile, pero no necesariamente eso va a ser aplicado. Y ellos mismos nos dijeron, esto es válido para todos, esto no es para la elite. Y hemos tenido muy buena experiencia haciendo cosas de este estilo en escuelas de muy bajos recursos. En la cárcel hemos hecho un trabajo súper importante en las cárceles de mujeres de Valparaíso. Y nos damos cuenta de que en el fondo... esto sí se puede hacer. Ahora, respecto a cómo en el fondo lo aborda la escuela, yo creo que la base de la educación, algo que decía Plutarco, ¿cierto?, no es llenar una vasija en la cabeza de la gente, sino encender una llama. O sea, la educación es entusiasmar. Y yo creo que hoy día no estamos entusiasmando en general. Aquí uno hace una generalización. Necesitamos entusiasmar, porque si no entusiasmamos, entonces las personas no van a lograr conectar. Y yo lo que me temo es que estamos tratando de entusiasmar con cosas que nos entusiasman a nosotros, pero que no entusiasman a las nuevas generaciones. Como yo tengo un hijo que tiene 12 años y le traté de entusiasmar que vea los picapiedras, que a mí me encantaba a esa edad, digamos, y a los 5 minutos me dijo esto no sé qué es, digamos. ¿Significa que él ha perdido la capacidad de entusiasmo? No, significa que se entusiasma con otras cosas. Y yo creo que, si hubiera que poner un titular, yo creo que lo que más ha perdido la educación es capacidad de entusiasmar. Y ahí juega un rol, que voy a decir una obviedad, todos estamos de acuerdo en eso, el rol central de los profesores. Fíjate que hemos ido a cuánto evento hay en el mundo de inteligencia artificial para ir a sacar buenas prácticas, etcétera, y en todas se dice el rol insustituible del profesor en la universidad, pero eso lo extiendo también a los colegios. O sea, lo que pensaba en un principio, que la inteligencia artificial era un problema porque iba a reemplazar a los profesores, más bien es todo lo contrario. El profesor tiene que tener un rol mucho más activo en eso, y entonces tenemos que darnos cuenta cómo preparar eso para la escuela, los colegios, y eso no es tan fácil. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que no lo podemos hacer como lo hicieron con nosotros, porque el mundo cambió.
Oye, y una pregunta en eso, porque ustedes dos son profesores. Yo he hecho clases, pero no podría decir que soy profesor, porque ser profesor es una cuestión permanente, ¿no? Y que se forma en la academia fundamentalmente, y ahí hay una cuestión que es un poco contradictoria, porque la crítica tradicional a los académicos, a los profesores académicos, es que viven encerrados en la Torre de Marfil, ¿no? Y están formando estudiantes que no van a estar encerrados en la Torre de Marfil, que van a salir al mundo real, al mundo profesional. ¿Cómo se puede compatibilizar el necesario proceso de formación y aprendizaje que por definición requiere ir un rato a la Torre de Marfil versus lo que está pasando afuera, ¿no? Que generalmente es más rápido, es más dinámico, y que desde la Torre de Marfil de la academia cuesta a veces capturarlo, conectarlo o entregar las herramientas para que los estudiantes que salen después de la universidad se desenvuelvan de la mejor forma posible.
Sí, ahí no sé qué opinión tendrá Ignacio, pero yo creo que efectivamente uno de los problemas adicionales que tenemos en Chile es esta dicotomía entre la academia y el mundo industrial, empresarial, las organizaciones. Hay dicotomía, hay incentivos que de repente juegan en contra también, que en el fondo se premia mucho la investigación especializada, etcétera, pero tenemos que lograr generar puentes mucho más grandes de los que hay. Y eso, de alguna manera es una realidad, está basado también en una cierta desconfianza. Los académicos desconfían un poco del mundo real. El mundo real considera que los académicos son flojos.
Déjame darte un ejemplo bien
entonces,
concreto
de
las experiencias que me ha tocado a mí conocer. Por ejemplo, ¿quiénes enseñan hoy día ciencia política? Por dar un ejemplo bien concreto. En general son académicos que nunca han estado en la política. Entonces, cuando tú, ¿cómo enseñas tú el proceso político si no has practicado la política? Es complejo, es difícil, digamos. Entonces, para mí eso tiene una respuesta natural, que tiene que haber una mixtura, ¿no?
Una mixtura.
Y que, de hecho, en muchas universidades hay espacio para personas de la política, del mundo empresarial, del mundo tecnológico, de lo que sea, que están en el mundo real, para que tengan una pata dentro de la universidad, y a la vez también los propios académicos, es bueno que también, no solo vivan en la Torre de Marfil, sino que a veces puedan también salir a ver qué es lo que está pasando.
está eso, pero está otra cosa también que tiene que ver con lo que hablábamos de antes, ¿no es cierto? Que la humanidad en principio son cosas inútiles, ¿no es cierto? Y su objetivo no es ser útiles, pero...
No es generar empleo, como
claro, dijo el presidente. No es generar empleo para ocupar, para ofrecer al presidente de la República, pero indirectamente lo hacen, porque hacen personas más complejas, capaces de pensar, capaces de ser más libres. Y eso además hoy día el mercado lo está premiando, digamos. ¿Ah? Entonces, no es el objetivo que busca, pero es algo fundamental también. O sea, si estuviéramos en una lógica utilitaria, no habría que enseñar filosofía, no habría que enseñar, o como decían, no habría que enseñar latín en esa época, claro, ni las matemáticas. Entonces yo creo que hay que buscar conciliar ambas cuestiones, pero es verdad que los académicos, es lo más cómodo es cerrarse en la torre de marfil y que te aplaudan los propios, y yo creo que eso tiene un valor. No, yo soy académico y lo aplaudo en sentido, pero hay que también complementarlo con el mundo real. Yo siempre recuerdo cuando estuve ministro, uno de los mayores aprendizajes rápidos, por supuesto yo lo intuía, pero uno lo ve en la cancha, es que antes yo era columnista igual que Francisco, igual que tú, y desde afuera es súper fácil criticar respecto al óptimo ideal, respecto al ideal, ¿no es cierto? Sí. Pero otra cosa es con guitarra, y el mundo real está lleno de restricciones y uno tiene que tomar decisiones que son no el primer mejor, sino que a veces son el segundo, a veces incluso el tercero, el cuarto mejor, que es lo mejor posible dadas las restricciones que tú tienes, ¿no es cierto? Que son políticas, que son económicas, y eso te va generando un acervo de conocimiento de cómo funciona el mundo real, que si uno está en la Torre de Marfil ni siquiera lo intuye, ¿te fijas? Maquiavelo, su aporte fue ese, es llevar la política desde la Torre de Marfil de la época a la bajada concreta. Claro, se pasó de largo quizás, sí, pues, en la consejo, pero...
Y yo creo que en eso también, y es un esfuerzo que también estamos haciendo nosotros en la universidad, de poder someter al estudiante no solo a lo práctico, pero darle un enfoque en ciertos aspectos prácticos y fundamentalmente que permita ese trabajo mancomunado. Solo les voy a contar una experiencia que hemos lanzado este año, que es unas células que estamos haciendo junto a una alianza que hicimos la Universidad Alfredo Yáñez con Accenture, para ir a resolver a la empresa problemas reales que tiene la empresa, en conjunto con estudiantes de último año, con profesores de la universidad y con personas consultoras de Accenture, y ya estamos en la primera empresa, pues es público, y que es Cencosud, resolviendo un problema específico real por el cual se ha pagado un servicio y sobre el cual están trabajando profesores, consultores, las personas de la empresa, y eso genera un trabajo que es muy virtuoso, porque tenemos muy buenos académicos en Chile, muy bien formados, pero ¿cómo lo llevamos a resolver problemas reales cuando eso corresponda?
Oye, vamos a ir a una pausa a la hora liberal con Francisco Jerco Arrubia, rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, pero vamos a volver de la pausa con el columnista.
Con el columnista, ya, claro.
A hablar un poquito. Ahí nos vamos a poner. Ya, vamos y volvemos.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de vuelta en la hora liberal con Francisco José Covarrubia. Tuve un pequeño lapsus neuronal, el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez. Pero ahora vamos a hablar con el columnista.
Columnista
del Mercurio. Que además tú fuiste panelista de Tolerancia Cero. Algunas temporadas, ¿no?
Y C13 Radio, muchos años.
Y una dupla
con Pirincho Navarrete.
Extraordinaria, señera y muy de mucho rating, ¿no? Sí. Muchos decían que era la dupla más entretenida.
Estuve con Pirincho y estuve antes también de Tolerancia Cero en Mesa Central en la televisión. He estado en Buen Chileno también en su momento. Me gusta... dice Ignacio que es más fácil estar en la galería. Es como hacerle el equipo al entrenador, pero...
Pero es un rol importante.
¿Pero qué te gusta más, la columna, la radio o la tele?
Todo, yo creo que todo tiene sus particularidades, pero yo creo que la radio es lo más...
Permite conversar.
Sí, permite más conversar más.
Oye, y hablando de conversar, ¿cómo has visto al gobierno de José Antonio Kast en estos meses?
Bueno,
más de cuatro ya.
La guitarra, es compleja de tocar, ¿cierto?
¿Pero se está afinando o...?
Mira, el caso, voy a ir a, para contestar lo de Kast, voy a contestar a lo de Boric, primero. Y yo creo que, si lo hacemos la analogía con la música, el gobierno de Boric llegó en un momento en el que la gente, hagamos cuenta que un teatro pedía que vengan los rockeros, y cuando llegaron los rockeros le pidieron que tocara digamos, a la Sinfonía número 5 en E mayor, digamos, de Rossini. O sea, entonces se vio en un problema el gobierno anterior, ¿cierto? Hoy día no ha ocurrido eso, ¿cierto? Hoy día llamaron, digamos, a los guasos quincheros y están pidiendo que...
Como dijo la ex vocera, al gobierno los fome.
Claro, entonces no se ha producido, y eso es súper importante, porque no se ha producido una dicotomía, como también le pasó a Piñera, ¿cierto? Claro. Esa dicotomía entre lo que las personas eligieron y lo que las personas ahora quieren. Entonces ahí hay un primer gran avance para el gobierno. Cuando eso se da vuelta, pucha, ya lo hemos visto, lo difícil que es revertirlo o es irreversible. Pero frente a ese escenario, nosotros vemos que este gobierno se instala con dos promesas, ¿cierto? Orden y progreso, que es como el lema de la bandera brasileña. ¿Cierto? Orden y progreso. Respecto a orden, quedó bastante claro de que no había un plan, y eso lo encuentro bien complejo, ¿cierto? Fue dicho por la propia ex ministra, ¿no? Si nosotros estamos siguiendo el plan anterior, ¿no? Cuando se basa en una crítica muy profunda.
Pareciera que el nuevo ministro de Seguridad está empezando a escribir un guión, ¿no? Y a tener un plan. No,
sí, muy bueno el ministro.
Es posible que lo haga muy bien, pero
no había plan previo.
Pero no había un plan previo sobre una base central sobre la cual se instala el gobierno.
O sea, la base principal. La economía era de segundo orden, lo principal era seguridad y los 300.000 extranjeros que se iban a ir, y que fue una metáfora final.
Por supuesto, una hipérbole. En el caso del progreso, por lo menos uno ha visto un plan. Podrán haber cosas discutibles o no, etcétera, pero por lo menos ese plan ha estado instalado. Entonces, en ese sentido, me parece que hay un avance mayor. Pero hay también una desafección al interior de la coalición que es muy grande. Ahora, ¿qué cosas le juegan a favor al gobierno? Primero, lo que hablábamos antes, de que en el fondo no se ha producido una rotura entre lo que se había solicitado y quienes están en el poder. Lo segundo es que hay un trauma muy grande de lo que fue el estallido social, más la convención. O sea, es un doble trauma, que es como el doble terremoto de Venezuela. Esto fue un doble terremoto que yo creo que lo que ha hecho es que la impaciencia de la gente, que no veamos la Plaza Italia de nuevo con gente, porque fue demasiado grande el trauma para la sociedad chilena. Y entonces eso evidentemente le juega a favor. Y en tercer lugar, también le juega a favor al gobierno el hecho de que tiene una oposición que no logra encontrar bien qué ritmo, digamos, tocar. Y con un elemento adicional, que la oposición además se da cuenta que no tiene poder de aglutinarse para vetar, porque no tienen los votos suficientes ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, porque digamos, cuando tú puedes suplir, digamos, estas desafecciones ideológicas o lo que sea con la capacidad de que si nos juntamos somos capaces de impedirle al gobierno. Pero hoy día no es así, ¿cierto? Porque el gobierno puede recurrir al partido de la gente en la Cámara de Diputados y logran una mayoría, pero en el Senado también.
Pero ahí hay un flanco que no mencionaste. No sé cómo lo ves, si concuerda, pero si uno se remonta a la estrategia o la táctica que tuvo el presidente Kast para llevarlo a la presidencia, uno identifica que parte de esa estrategia fue plantarse como oposición al gobierno del presidente Piñera, marcar su identidad con mucha fuerza, y eso le dio, ¿no es cierto?, una serie de triunfos. Junto con la creación del Partido Republicano, que le fue muy bien en varias elecciones, etcétera, ¿no? Y llegó a la presidencia de la República. Esa receta pareciera ser, uno esperaba, que le iban a aplicar a aquellos que quedaron en la pole position en la última presidencial, que fue Johannes Kaiser, claro, que además se declaró como oposición amistosa al gobierno, pero oposición al fin, y Franco Parisi, que le fue muy, muy bien, ¿ya? Entonces la pregunta un poco era, ¿cuándo estos players se iban a empezar a distanciar del gobierno? Y por lo que hemos visto en las últimas semanas, parece que esa carrera de distanciamiento ya partió.
Ha sido rápido.
Sí. Ha sido rápido. Y eso sí que es un problema para el gobierno, porque si eso se confirma, en los futuros proyectos de ley importantes que tengan, no me refiero a los de seguridad, que todo el mundo los aprueba, pero aquellos que son más peleados, no es tan obvio que tengas ni el apoyo del PDG, ni tampoco es obvio a esta altura que tengas el del Partido Nacional Libertario. De hecho, el Partido Nacional Libertario lo ha estado toreando en distintos ámbitos, le escucha tu corazón, ahora privatizar Coelco y darle la plata a los chilenos. Eso es parte de una expresión, digamos, de que hay una búsqueda de identidad propia, de marcar su propia afinidad con la ciudadanía, pero eso va en desmedro de la capacidad del gobierno de gobernar. Y estamos a 6 meses. ¿Cómo ves tú ese riesgo, si lo compartes con
nosotros? No,
si
ese riesgo está, pero por otra parte no es plausible que esos votos se vayan a la oposición. Entonces deja a la oposición en una situación muy incómoda y sobre la cual lo que hace muy posible desde el punto de vista de la oposición es que se intente reafirmar identidades, que es algo muy propio de la izquierda, ¿cierto? Y en ese sentido es una buena noticia para el gobierno desde el ámbito de la oposición. Desde el ámbito de lo propio, efectivamente, yo creo que los regímenes presidenciales están muy marcados por la necesidad de tener popularidad. Creo que el gobierno de Kast todavía está en un rango razonable mientras lo mantenga, digamos...
Ahora, esta es la luna de miel más corta de la historia, duró 4 semanas. La de Boric duró 8 y la de Sebastián Piñera 6 meses. O sea, cada 4 semanas quiere decir que había más aprobación que rechazo.
Como dijo alguien, esto no fue una luna de miel, fue un martes de pololeo. Sí, solamente. Pero
dijeron alguna vez luna de miel, luna de hielo.
Sí, pero el estado actual de tener un 35% de apoyo, bueno, está razonable.
Malo,
pero en la medida de una que la popularidad baja en un régimen presidencial, eso hace que...
Y ahí el PDG se va a ir para cualquier
lado. Y ahí el PDG y el partido...
Fíjate que yo no veo, en la parte legislativa del Congreso, no veo que sea tan complicado, porque yo creo que tú tienes razón respecto a que Kaiser y su gente puede presentar todo tipo de proyectos, pero la iniciativa exclusiva del presidente en estas materias económicas, sociales, entonces yo creo para la galería, y no creo que se vayan a desordenar en como la izquierda era impulsar mociones inconstitucionales, pero lo que sí, donde yo veo un riesgo es las expectativas de la gente, ¿no? Que ya se deprimieron muy fuertemente. La Universidad Adolfo Ibáñez sacó esta semana el índice de confianza empresarial. Los empresarios son personas informadas, toman decisiones que mueven la aguja de la economía, y el índice marcó 43,6, el más bajo en un año y medio, y 10 puntos menos que cuando asumió el gobierno de José Antonio Kast. Y eso es malo, porque en el fondo lo que está mostrando...
¿Y eso con reforma ya aprobada?
O a puertas de aprobarse. No. Eso lo que está mostrando es que en el fondo quienes mueven la aguja, que son los empresarios, no están con tanta confianza, y parece que esto no, la mega reforma no está moviendo tanto la aguja. Y de hecho, si uno mira la última CADEM, y esto es más delicado, la percepción, la gente que piensa que el país está progresando es 19%, y los que piensan que el país está estancado retrocediendo es casi 80%. Y este dato es más delicado todavía por la significancia, y tú algo mencionaste. Cuando a la gente le preguntan por la evaluación de su economía personal o familiar, 45% dice que es buena o muy buena y 52% dice que es mala o muy mala. Uno diría, bueno, es casi empate. Solo en los últimos 10, 15 años, en solo 2 momentos, hay más gente que piensa que su economía personal y familiar es más mala que la que piensa que es buena. Uno fue el momento del estallido y otro fue el momento de la primera convención constitucional.
No, y lo otro que te pasa es que la mayor parte del tiempo se llama la paradoja de Felo, cuando le preguntan por la situación personal... por la situación siempre del país, siempre claro. Es mejor la personal, la del país es pésimo, que es como la respuesta más honesta, pero ahora la situación personal también pasa a ser más mala que buena, entonces claro. Ahí hay algo,
¿no? Sí, no sé si ahí tú ves en las expectativas, porque lo vivimos también durante el primer gobierno, el segundo gobierno del presidente Piñera, con los tiempos mejores, y la izquierda, cuando vea que en el Congreso, como tú dijiste, no tiene mucho margen, ¿a dónde va a ir? A la calle.
Sí, pero por eso yo creo que el trauma hace de que la calle se quede bastante frenada, por lo menos por un tiempo.
¿Pero cuánto tiempo? Si esa es la pregunta.
Claro, esa es la gran pregunta. Yo creo que hay que tener en cuenta una cosa que también es bien relevante y creo que es una señal positiva finalmente del gobierno, en cuanto a que hemos visto un gobierno en cierta forma sobrio, tú decías fome. Estamos viendo en América Latina la aparición de toda clase de personajes. Ahora el último, el de Colombia, bueno, ¿cierto?
Abelardo de la Espriella,
que yo lo he venido siguiendo. Y sí, vemos a los Milei. Puros personajes performáticos, ¿cierto? Los Bukele también y todo. Entonces, lo primero, agradecer un poco que también ocurrió con Boric. Algunos dicen, bueno, impulsado por la pérdida del plebiscito, pero también vimos una cierta sobriedad en el mandato. O sea, hay algo que sigue ocurriendo y que ojalá que se mantenga en el país, de que hay una cierta, digamos, moderación que ocurre una vez que se llega a la moneda. Lo segundo, que también me parece que es muy relevante, es que sobre la cuál se basa este gobierno. Si no perdamos en cuenta de que este es un gobierno cuya fundadores, digamos, es Partido Republicano, pero que sin embargo ha estado amparado en 2 viejos jubilados políticos, digamos, del sur, que son...
No le ponga Claudio Alvarado tanto.
Claudio Alvarado...
Acaba de cumplir 65.
Por eso, son... Yo me imagino de poncho y mate, digamos, en torno a la cocina leña. Dos personajes.
El ministro secretario general de la presidencia, don José Pepe García, y el ministro del interior y vocero
y
gobierno,
no pueden ser
don Claudio Alvarado.
Y no pueden ser más la esencia de Chile Vamos, ¿cierto?
Y de la centro-derecha, sí.
Y claro, entonces, ahí también se produce una cierta paradoja que tiene alguna similitud también con lo que ocurrió en el gobierno anterior con la vieja Concertación haciéndose cargo del gobierno de los fundadores que no pudieron lograr. Entonces hay una cierta, claro, obviamente hay un cierto fracaso inicial del gobierno que es indudable.
¿Pero lo llamaría fracaso o aterrizaje forzoso?
Bueno.
Tú como profesor, de 1 a 7, ¿qué nota le pondrías estos primeros meses?
Chuta, qué difícil ponerle...
¿Pero de 4 para arriba o de 4 para abajo?
No, yo creo que todavía no se le puede reprobar al estudiante. Creo que faltan controles y pruebas. Oye, y participación en clase.
Una última divagación, ¿qué opinas tú de esto? Pero hemos mencionado cómo la oposición hoy día no se articula, no se estructura. Acabas de mencionar que en el gobierno del presidente Boric los concertacionistas fueron los que se hicieron cargo de las carteras clave, Hacienda, Interior, etcétera. Bien. Pero esa historia, digamos, no terminó bien para esa parte moderada. Desdibujó su identidad, se la asocia al Frente Amplio. Hoy día el socialismo democrático vive una crisis de identidad grande y electoralmente la manifestación fue el pésimo resultado que tuvo Carolina Toa, siendo una persona muy talentosa ella y muy, muy buena, ¿no? ¿Qué riesgo hay que a la centro-derecha, que tú encarnaste en el ministro José García y en el ministro Claudio Alvarado, le pase lo mismo, que... siendo tan importantes para el gobierno del presidente Kast, Chile Vamos desdibuje su identidad, le impida diferenciarse, que es lo que están haciendo los CAES, los Parises, y en consecuencia desdibujar su identidad y a falta de diferenciación le impida tener una propuesta neta y le dé chances de ganar en la próxima elección?
Versus los republicanos que están como el Partido Nacional Libertario, sacan semana tras semana propuestas para hablarle a su base, ¿no? Y proyectos de ley que el gobierno son un problema y no los va a impulsar, pero les permiten mantener a su base relativamente tranquila.
Es que por eso es que yo veo en el gobierno algo muy parecido a lo que ocurrió en el gobierno anterior, pero elevado a menos uno, digamos, o sea, claro. Visto desde el otro lado. Tenemos por segunda vez la anomalía de tener una coalición de gobierno que no tiene nombre. Pero ¿cómo es posible eso? O sea, lo que yo habría esperado si fuera Chile Vamos es decir, miren, yo soy Chile Vamos, me voy a juntar al Partido Republicano, vamos a hacer una coalición, que aquí están ustedes, aquí estamos nosotros, la coalición le vamos a poner Coalición por el Progreso, no sé, algo, cualquier nombre de ese estilo que le gusta a la derecha, ¿cierto? Y en el fondo están marcadas las identidades. Como ahora no están marcadas las identidades, entonces el riesgo que va a Chile Vamos es el mismo riesgo que corrió el socialismo democrático, digamos. Porque una cosa es tener un gobierno de coalición donde queda claro, aquí estamos nosotros, aquí están ustedes, estamos gobernando juntos, y otra cosa es esta como amalgama que nadie sabe bien qué es lo que es. Yo creo que ahí es un problema dado fundamentalmente por Chile Vamos, pero que se repite lo que ocurrió en el gobierno anterior. Entonces, el gobierno anterior no tuvimos un nombre a la coalición.
Entonces, para una guerra civil en la base del gobierno. Porque Chile Vamos conoce el guión, probablemente no lo va a repetir, y en algún momento va a pegar el puñetazo sobre la mesa.
Sí, pero antes decía que el ser humano es el único animal que pasa a veces con la misma piedra, ¿no?
Pero si hay un mínimo de racionalidad, la historia es conocida, los resultados son conocidos. Claro. O sea, ¿tú crees que hay riesgo de conflicto?
Bueno, yo creo que el riesgo de conflicto está dado más fuertemente por aquellos que están en el margen, ¿cierto? Que son el Partido Nacional Libertario y una parte del partido, una mitad del Partido Republicano, porque hay otra mitad del Partido Republicano que es muy parecido a Chile Vamos.
Que viene de Chile Vamos.
Entonces, también es posible que se reconfigure esto y que se genere una especie de quiebre ahí. Pero va a estar muy de la mano de cuál es la popularidad que tiene el presidente y qué figuras emergen también como figuras populares. Porque imaginemos si en un par de meses más o ya el próximo año tenemos muy puesto en escena a Poduje como el hombre líder. Bueno, eso es distinto a si el liderazgo es otra persona. Pero yo he visto, digamos, para no criticar al gobierno, sino más bien criticar a Chile Vamos, una falta de liderazgo de los partidos que son propios de Chile Vamos enorme para configurar cuál es su identidad, aunque sea un apoyo muy explícito al gobierno, pero aquí estamos nosotros apoyando al gobierno, y no es que nosotros como que nos autodisolvimos para entrar al gobierno. Creo que eso es muy distinto.
¿Algo un matiz importante.
Súper importante.
Sí, algo hubo en la última...
Diego Schalper,
acusación constitucional, donde un sector de rehenes se desmarcó tanto en la Cámara como también en el Senado. La camotera que recibieron de vuelta fue gigantesca, pero yo creo que en el fondo ahí empezaba a marcar una cierta identidad.
Claro, pero es bien parecido a lo que pasó en la segunda convención, ¿no es cierto? Que Chile Vamos se amalgamó por completo
a Republicanos. Completo.
Y en el fondo pagó la factura con Republicanos al mismo peso, debiendo ser distinta, digamos.
Ya, oye, nos están retando que nos tenemos que ir.
Estamos entretenidos.
¿Alguna recomendación? ¿Libro, película, serie que estés viendo, leyendo?
Bueno, aprovechar de recomendar La riqueza de las naciones, porque justamente estamos en este curso que estamos haciendo con Ignacio y con Leonidas Monte, la vigencia que tiene volver a leer La riqueza de las naciones, parte de ella, no es necesaria leerla completa porque es muy larga, pero me parece
¿Cuál es el capítulo imperdible?
Yo diría los tres primeros capítulos del libro. Primero, es muy bueno leerlo, y el libro quinto, que es donde habla del Estado, la función del Estado, cuál es el rol de la educación, critica a los profesores de Oxford, tiene una parte entretenida también de eso. Yo me iría por ese lado. Y de libro, quiero recomendar un libro que leí el año pasado, pero a propósito de que estaba leyendo otra cosa, el libro, no sé si lo leyeron ustedes, que se llama Libre, que es, habla de Albania.
Lea Ipi.
Sí.
Que es una profesora albanesa, profesora en
London School of Economics, y hace como un recuerdo de cuando cae el comunismo en Albania, siendo que ella era niña chica. Creo que es un libro espectacular, muy muy bueno.
Vamos a leer.
Sí. Francisco, Ignacio, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Chao.
En Agricultura fue La Hora Liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Revive este y todos los capítulos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Producción, Zarca Paragués.